La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Y bueno, acá nos volvemos a conectar en Asignatura Pendiente, en el nuevo día y horario, en nuestra casa Radio Cultura. Y como siempre, intentando poner nuestro pequeño granito de arena en la construcción de un país más justo, más equitativo, pero que también tenga presente fortalecer, fomentar, promover, facilitar lo que es la cultura del esfuerzo, del estudio, el trabajo, la defensa de los valores, la defensa de la vida y la familia. Así que de este pequeño espacio en un medio de comunicación, con 27 años de trayectoria ininterrumpida, seguimos comprometidos, pero sabiendo que hay muchas personas que están desde el otro lado, desde los rincones, incluso alejados de las ciudades, están haciendo algo por el país con todos estos valores que mencionaba. Así que vamos a estar compartiendo hoy un programa especial porque tengo como invitados especiales, bueno, en primer lugar a Pablo de la Torre, quien además de médico tiene un compromiso muy grande y una trayectoria también en todo lo que tiene que ver con la salud y con la primera infancia como asesor allí en la Municipalidad de San Miguel y en todos los lugares que tiene posibilidades de colaborar y de brindar su experiencia y toda su mirada, ¿no?, integral de lo que es la primera infancia, la madre embarazada que necesita y requiere en situación de vulnerabilidad social una atención y un seguimiento y un acompañamiento durante el embarazo posterior para que ese bebé nazca con paz, con amor, con cuidados, con atención, con salud y con la calidez que necesita cada bebé que viene al mundo. Así que vamos a estar dialogando con él en el primer bloque, ya en muy poquitos minutos. Y después, por otro lado, vamos a estar dialogando en este programa, este año electoral, que es un año clave, realmente para nuestro país. Vamos a dedicar algunos espacios en distintos programas del año a personas que están dando un paso y comprometiéndose, involucrándose en la política, incluso no solamente a veces los que son candidatos a diputados nacionales o provinciales buscan los grandes medios, pero nosotros acá valoramos desde la labor que puede realizar un concejal, un intendente de una localidad pequeña, pero que tiene un impulso y una garra transformadora con estos valores que impulsamos. Así que por eso vamos a estar dialogando en el segundo bloque con Manuel Horacio Cubs. Después vamos a preguntarle bien cómo es la pronunciación, que es candidato a intendente en Wanda, Misiones, por el partido de Cambiemos, con toda una trayectoria como radical. Y nos parece también importante sumar y conocer a quienes son parte del equipo con el cual se está postulando. En este caso vamos a entrevistar a alguien muy querido para mí, que es Samuel Rubén Doyele, de profesión agricultor y cooperativista, un trabajador incansable, luchador y gran referente en toda la localidad de Wanda. Para que se ubiquen, Wanda queda a 40 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, así que muchos quizás pasan de largo y no conocen este lugar increíble, que es mi asignatura pendiente conocer. Pero bueno, quiero charlar con ellos para ver por qué dieron este paso a involucrarse realmente y qué expectativas tienen, ¿no? Sabemos que no es nada fácil, y sobre todo cuando uno tiene ética y valores. Pero bueno, ya estamos en comunicación con Pablo de la Torre. ¿Qué tal, Pablo? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa.
No, con todo cariño, sabemos la trayectoria que estás teniendo hace muchos años, y bueno, de paso vamos a estar recordando que nos encontramos nuevamente el sábado pasado en lo que fue la Marcha por la Vida, esta marcha que congrega a muchas personas de todas las edades. Me impresionó ver desde chiquitos con sus padres, desde familias, adolescentes, jóvenes, personas adultas y también personas mayores, ¿no? Que incluso con bastón iban entre medio del diluvio que por momentos se largó, estaban ahí al pie del cañón con una fortaleza y un ejemplo admirable, ¿no?
Sí, la verdad que fue una marcha de vuelta multitudinaria. La verdad que mucha más gente, había mucho más gente de lo que me esperaba por distintas situaciones, por quizás el horario, un sábado a la tarde, bueno, la lluvia, y la verdad que fue mucha gente que se congregó otra vez, y como decís vos, se congregó la familia, que está en busca de estos valores tan necesarios para que la patria pueda crecer. Sin familia no, la patria no puede crecer, así que la verdad que eso, como siempre, para destacar estas marchas pro vida, en defensa, ¿no?, de la vida, también de la familia y determinados valores que puedan hacer más grande nuestra patria, ¿no?
Sin duda, y bueno, sabemos que todos los que lo organizaron, Alejandro Guellar y todo el equipo, Marisa Rojo, con un esfuerzo muy muy grande. Y una de las cosas que a veces uno dice, bueno, hay que estar en acción, ¿no? Hay que estar poniendo, acercando propuestas concretas. Sabemos que la trayectoria tuya está vinculada a todo lo que es el área de salud y primera infancia y atención de mujeres embarazadas, y sabemos que también la nefasta ley de aborto en Argentina está haciendo estragos. Pero por otro lado, siguen necesitando estas mamás en situación vulnerable otra palabra que no sea esa fría, bueno, lo mejor es que realices un aborto, ¿no? ¿Y cuánto cambia esa mamá que quiere realmente tener a ese bebé y que está sola, desamparada, cuando recibe apoyo? Sé que en la Municipalidad de San Miguel han implementado una serie de programas de seguimiento y de apoyo integral, no solamente, bueno, te doy, te veo cómo está tu peso, ecografía, control médico, así frío y aislado, o no se llega a las mujeres que quizás les cuesta más acercarse a las instalaciones sanitarias.
Sí, Bueno, un poco el análisis que venimos haciendo desde el 2013 es justamente esas situaciones de vulnerabilidad que veíamos, que alcanza a estas madres que viven en los barrios, que quizás no pueden con sus vidas, quizás dejan de mandar a sus hijos a la escuela, o no los llevan al control de salud, o no le pueden hacer el DNI, o no controlan ellas mismas su embarazo, porque piensan, bueno, con todos los problemas que tengo, el que está en la panza puede esperar. Bueno, y por eso dejan de controlarse. Entonces, toda esta realidad que uno ve, más el tema del consumo, que cada vez es un problema mayor, el tema de violencia, sí. Todos esos problemas que uno ve, dijimos, bueno, en algún momento nosotros tenemos que empezar a tener una mirada integral sobre el tema y tenemos que empezar a acompañar a estas madres que quieren tener su hijo, pero que se sienten solas y abandonadas de alguna manera. Así que ahí empezamos en el 2014 con una ordenanza donde la primera infancia y la maternidad eran prioridad para San Miguel. Hicimos una ordenanza también pro vida, donde se defendía la concepción hasta su muerte natural. Y a partir de ahí creamos distintas políticas públicas dedicadas al cuidado justamente de estas madres. El programa general se llama Mil Días. Mil Días son desde el momento de la concepción hasta los primeros 2 años de vida, que es el momento de mayor desarrollo del cerebro. Si entre el 80 y el 90% del cerebro se desarrolla en esa etapa. Así que para que ese cerebro se pueda desarrollar en la panza de esa mamá tiene que estar bien, ¿sí?
Claro, y bien alimentada.
Bien alimentada, bien, digamos, bien amada, si consume, que no consuma, y en tratamiento, si tiene algún problema de alguna enfermedad sexual, lo mismo, que no esté sufriendo violencia, ¿sí? Porque ese chico que está en la panza, si la madre está sufriendo, no se está alimentando bien, está sufriendo violencia, el chico no tiende a desarrollarse, ¿está bien?
Sí.
Entonces, lo que potencialmente podría haber sido ese chico deja de serlo porque no estamos cuidando a esa mamá y a ese chico. Entonces, hemos generado distintos programas. Hoy tenemos más de 14 programas dedicados al tema de cuidados materno-infantiles, que son todos dedicados justamente a mejorar los controles de salud, a ayudar a la mamá a que termine la escuela, a que se dé cuenta que es importante, ayudarla con el DNI de los chicos, con que los chicos vuelvan a la escuela, con que vayan a los controles de salud. Bueno, distintos dispositivos o centros de desarrollo infantos familiares para acompañar a esa familia y que el chico esté en un hábito, en un lugar, digamos, donde pueda estar bien alimentado, con un buen vínculo, un vínculo sano, que obviamente se lo enseñamos a la madre, ¿sí? Y por eso le pusimos Centro de Desarrollo Infantos Familiares, porque mientras está el niño en ese centro, trabajamos con la mamá en todos los hábitos saludables para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible.
Sí.
Bueno, es una etapa fundamental en la que tenemos que acompañar a estas madres, pues están llevando en su vida, en su vientre, la vida de un ser que es su hijo, nada más y nada menos, y que además para nosotros como país es el futuro de nuestra patria.
Seguro, y además, ¿cuántas enfermedades que pueda llegar a tener ese bebé cuando nace se podrían prevenir con controles durante el embarazo, a partir del momento que tiene el análisis positivo? ¿Cuánto se podría modificar y cuántas,
bueno,
incluso discapacidades, ¿no?
Total. Nosotros estamos con un programa de prevención de parto prematuro, porque lo que tenemos y hemos visto estos últimos años es que hay aumento de la prematurez, que está vinculado a la pobreza y a la falta de control de las mamás. Bueno, vamos a buscar a esas mamás, si pasan por la guardia de algún hospital o por la guardia de algún centro de salud, ya la metemos dentro del sistema y empezamos a corroborar que esa mamá se esté atendiendo en algún lado, se esté controlando en algún lado. Si no lo está haciendo, pasamos a hablar con el centro más cercano para que la vaya a ver y ver qué necesita para ver cómo podemos continuar con ese control de embarazo. Y si consultó a la guardia, por ejemplo, con una infección urinaria, ver que haya hecho el tratamiento adecuadamente de la infección urinaria, pues por ejemplo, si no está bien tratada una infección urinaria o la presión alta, puede generar un parto prematuro. Y el parto prematuro, si es menor a 30 semanas, la verdad es que viene muchas veces con secuelas, sí, que pueden ser neurológicas, y que realmente, como decías vos recién, son prevenibles, digamos, ¿sí?
Claro.
Si alguien la hubiéramos acompañado, hubiéramos estado cerca, la hubiéramos acompañado, esa mamá hubiéramos evitado ese parto prematuro y ese niño se hubiera podido desarrollar en forma sana. Y esto lo digo porque tener un niño con discapacidad, un hijo con discapacidad, la verdad que es un tema muy complejo, y en la pobreza ni te cuento, ¿sí? Cuesta mucho más.
Obviamente.
Conseguir los turnos, tiene que ir a determinados hospitales a las 2, 3 de la mañana, quizás llegan hasta ahí y no consiguen el turno, faltan al trabajo.
Sí, la rehabilitación.
El empleo, las rehabilitaciones. No, toda una complejidad, digamos, que tiene el tema de la falta de recursos, que obviamente la pobreza lo aumenta, y que el sistema hoy lamentablemente todavía no estamos preparados para todavía solucionar, o para que la gente se pueda atender adecuadamente, ¿no?
Seguro. Esto que estás planteando, que están haciendo allí en San Miguel, en el municipio de San Miguel, ¿es algo que se puede replicar a lo largo y a lo ancho de la Argentina, o debería hacerse? Porque, como vos decís, ¿cuántas mujeres embarazadas en el resto del país no se hacen los controles, y muchas veces no por falta de no querer cuidar a su hijo, sino porque, bueno, que lo tienen otras prioridades? Y sé que hay programas que se han implementado, David Forte con la red Infa en el Episcopado tenía un trabajo muy muy valioso, donde salían al encuentro de estas mamás con líderes comunitarias que conocían el terreno, que conocían a las familias, que conocían a los referentes de los comedores a los que se acercaban. ¿Esto que ustedes están planteando, lo pensás ahora que es un año electoral y que va a haber un cambio quizás de gobierno a partir del 10 de diciembre, para que se pueda replicar en otros lugares de la Argentina?
Mira, la verdad es que la realidad es que hace ya más 10 años que estamos con estos programas. Han pasado de todos los colores políticos a ver lo que hacemos en San Miguel, y diputados, senadores, intendentes, concejales, algún gobernador ha venido, bueno, alguna primera dama también, y la verdad es que, bueno, nada, uno nunca pierde la esperanza. O sea, ese es mi sueño, está bien, hago todo esto para que el día de mañana en algún momento, como país, como Estado, podamos implementar estas políticas públicas que tienen resultados positivos, que cuidan al futuro del país, que cuidan a esas mamás, que cuidan a esos chicos, que cuidan a esas familias, que son las que van a hacer que en definitiva tengan capacidades y podamos sacar este país adelante. Así que nunca pierdo esa esperanza. En su momento se votó la ley del 1000 días, cuando se votó la ley del aborto, pero era otro 1000 días, que es en definitiva era un subsidio más, y ya hemos visto que con dar planes sociales o asignaciones, ¿sí?, no alcanza, porque este país cada vez está más pobre. O sea, no es solo un tema de dinero, ¿sí?, es un tema mucho más complejo, de acompañar, de enseñar, de dar herramientas, de darle capacidad a las personas que se den cuenta que son importantes, ¿sí?, que sus vidas valen y que pueden salir adelante, digamos. Trabajar sobre esos ejes es lo que hace que esa familia pueda salir adelante y que pueda utilizar bien ese dinero que le asigna el Estado, ¿está bien?
Totalmente. Y bueno, hablando de eso, una de las cosas que esperamos, y de hecho desde este espacio vamos a estar impulsándolo y teniéndolos a ustedes como referente, con toda la experiencia que han desarrollado a lo largo de estos años, que me imagino que también deben haber hecho sistematizaciones, ¿no? Sí. Donde creo que es importante que puedan llegar a plantear una propuesta que se replique en distintos lugares del país. Y a veces, no sé, quizás la tecnología en algunos lugares que tienen dificultades de distancia, se pueden capacitar a aquellos que están en los centros de salud.
Sí, nosotros hacemos ahí una diplomatura todos los años, justamente, y la idea es que se federalice esto, así que los que se van anotando en general son de todas las provincias del país, y justamente lo que queremos es mucha gente hablando de estos temas para que en algún momento sea una política de pública de Estado, que sea una ley, que podamos de alguna manera empezar a salir adelante, ¿está bien?
Claro, bueno, por eso. ¿Y esa diplomatura cuándo se lanza este año?
Esa diplomatura arranca ahora en abril. La hacemos en conjunto con la UCA, así que cualquier cosa después, en todo caso, te paso el flyer.
Ahí está.
Está, si también la promocionás.
Dale.
La verdad es que esta sería la quinta edición, y justamente lo que buscamos es eso, ¿no? Divulgarlo más allá de la gente que viene acá a San Miguel, nosotros también poder salir de San Miguel. Yo viajo con este tema bastante, pero además de viajar, si podemos hacer la diplomatura, que hoy la virtualidad, la verdad que para eso sirve bastante, y llegar cada vez a más personas.
Bueno, eso es lo importante, ¿no? Capitalizar algo positivo que nos dejó la pandemia, tiene que ver con la posibilidad de capacitar y de poder transmitir todos los conocimientos, las herramientas, a distintos lugares de la Argentina que no tienen las posibilidades de trasladarse, de pagar un pasaje, de pagar una estadía para hacer un curso, para hacer una capacitación, e incluso para hacer un seguimiento de quizás cómo se están implementando y quizás hacer como una red en ese sentido. No sé si estás en contacto con la red de innovación local, en RIL, que están trabajando con los municipios.
No, con RIL he trabajado hace 4 o 5 años. Ellos han pasado lo que nosotros hacemos de alguna manera en algunos municipios, y también con otros programas. Está bien que hace la municipalidad, trabajamos con RIL también, justamente para aprovechar, para multiplicar todo esto.
Bueno, por eso me parece interesante la propuesta de RIL. Y desde este espacio vamos a, en este año, que es un año electoral importante y clave, digamos, para la Argentina. Una de las cosas que ahora en unos minutos vamos a estar dialogando con quien es candidato a intendente en Wanda, Misiones, que está cerca de las cataratas del Iguazú, que todos conocen. No tengo todavía la oportunidad de hacerlo en vivo, pero ya llegaré, y cómo un concejal, vos desde un municipio lo estás viendo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer tanto por un municipio y una localidad con un intendente, en el caso, bueno, Joaquín de la Torre y otra, actualmente Jaime Méndez?
Jaime
Méndez. En el municipio de San Miguel, que sé que está haciendo una...
No, la realidad valiosa. Es que la cercanía, si bien el municipio es el que, de toda la cadena, el que menos recauda, sí, mucho menos que la provincia y muchísimo menos que la nación, pero la realidad es que cuando vos tenés buenos intendentes, el cambio se ve, sí. La verdad es que la cercanía con la gente y lo que necesita la gente es mucho más fácil que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. La capital está en La Plata, estamos lejos y le falta cercanía de alguna manera, independientemente de quién gobierna, es un tema geográfico.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que quizás como intendente, que te golpean a vos la puerta todos los días, podés ver qué está pasando, si hay inseguridad, si hay problemas de salud, bueno, cómo están las calles, digamos, la gente en general, al estar cerca, le hace esos reclamos, ¿sí? Entonces uno... a veces no es la competencia de uno, pero bueno, hace el esfuerzo de tratar de que la gente que está cerca, que es tu patria tica, pueda vivir mejor.
Exactamente, por eso te digo que me parece súper importante y de alguna forma valorizar esto, ¿no? Lo que se puede hacer desde dentro de un municipio, proyectos innovadores como el que ustedes en el área de salud y primera infancia han impulsado en San Miguel, en el municipio de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, que se pueden replicar. Bueno, esto también en otras localidades de la Argentina con gente valiosa y comprometida y que no piensa en sus bolsillos y en sus intereses, sino que realmente quiere trabajar para y por la gente, ¿no? Es lo que estamos necesitando para transformar de una vez por todas este país.
Muchísimas gracias.
Bueno, te mando un abrazo grande, Pablo de la Torre.
Igualmente, bueno, nos estaremos viendo en algún evento.
Estaremos, sí, yo tengo que volver a San Miguel porque con el programa de Jóvenes en Acción, junto con el apoyo de Ezequiel Domínguez, que está allí trabajando, y bueno, todo el área de medio ambiente, educación, estamos impulsando un proyecto de forestación, educación y valores, y uno va a ser en un centro que atiende la primera infancia para plantar árboles.
Ahí en Santa Brígida, ¿no? En el barrio de Santa Brígida, puede ser.
No me acuerdo ahora porque se estaba ahí.
Creo que sí.
Van a ser árboles frutales que van a dar alimento para el comedor de donde almuerzan los chiquitos, y bueno, me parece que también es importante acompañarlo por la promoción de valores con jóvenes que dan el testimonio a esas mamás de que con amor, con esfuerzo, sus hijos el día de mañana pueden ser hombres y mujeres de bien y de las cuales van a poder estar orgullosas y que no involucrados en la droga, en la prostitución. Totalmente, y en todo. Así que muy, muy feliz de poder estar realizando esta alianza estratégica allí en el municipio de San Miguel. Bueno, te mando un abrazo, Pablo.
Gracias y saludos ahí a todos. Un abrazo.
Ahí está. Bueno, vamos a escuchar un tema musical enseguida. Estamos con nuestros invitados. Y como este programa tiene la cabeza puesta y el corazón puesto en todos los rincones del país, ya en breve vamos a estar dialogando con nuestros invitados del segundo bloque, ¿no? Dedicado a una localidad que se llama Wanda Misiones. Así que después de este tema musical, estamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura de Buenos Aires para todo el país.
There's a ghost, she's wearing my face. At parties, being introduced with my name. Just a skeleton of bones, wearing nothing but clothes, and she is paralyzing. The human soul is a treacherous place. Beneath the mask we wear, a dark and twisted labyrinth lace. Secrets locked in closets closed, never surface while we keep composed. Come out of hiding. Ooh. Oh, there's a sound that's haunting my dream. Like children laughing in the distance, and I don't know what it means. Am I afraid to leave alone? That nobody will ever know this death I'm dying. Heartbeat under my floorboards, charging me guilty, and I don't know what for. There's a blackbird over my door, singing nevermore, 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 nevermore.
Desde Buenos Aires, para todo el país y todo el mundo, porque por internet nos escuchan desde los distintos rincones del planeta. Tenemos la alegría, como decimos, desde este espacio, Asignatura Pendiente, que está hace 27 años en el aire en forma ininterrumpida en Radio Cultura desde Buenos Aires. Sabemos que hay gente tan valiosa y tan comprometida y que le pone una garra desde el lugar que le toque, ¿no? Y a veces va por más. Y bueno, una de esas personas que realmente admiro y valoro por el compromiso, el corazón, y ojalá hubiese más, Samuel Doiselle en Argentina, y que tuve la dicha de poder conocerlo en la entrega de un premio muy importante que le brindaron, y que nos va acercando a gente valiosa de allí, de su localidad, Wanda, Misiones, con ese corazón puesto en no bajar los brazos contra viento y marea, contra la cantidad de gente inescrupulosa que hay en nuestro país y que no quiere que se salga adelante por medio del esfuerzo, el estudio y el trabajo. Pero bueno, y tenemos la dicha también de que, además de estar él hoy en este segundo bloque, vamos a estar dialogando con Manuel Horacio Kubsch, candidato a intendente de Wanda Misiones. O sea, el corazón de este programa está puesto en todos los lugares de la Argentina. No pasa todo por Buenos Aires, no debe pasar ni por Buenos Aires solamente, ni por las grandes ciudades de la Argentina. Cada rincón de nuestro país tenemos que amar y cuidar y ayudar a que salga adelante. Un gusto tenerlos a ambos, Manuel y Samuel. ¿Cómo están? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, les habla.
Carmen, qué alegría, Carmen, que después de tanto tiempo que me presentaste tantas personas grandes en Argentina, hoy te puedo presentar a una persona grande, así que pudo cumplir mi parte.
Tal cual, así bueno, que es recíproco.
Sí, muy, muy feliz, Carmen, muy feliz, muy emocionante y muy agradecido que siempre nos tenés en cuenta acá en la punta, ¿no? Como siempre digo, nos estamos más lejos, más cerca de Brasil y Paraguay que de Argentina, y usted nos acerca siempre a la Argentina, así que muy agradecido.
Bueno, y estamos acompañados por alguien que vos pensaste que realmente puede hacer la diferencia en una localidad como es Wanda, que entre los dos les voy a pedir que nos orienten y orienten a los oyentes que nos están escuchando para que sepan dónde está ubicada. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro segundo invitado, Manuel Kubsch. Un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente de Buenos Aires, Radio Cultura. ¿Cómo estás? Estás muteado, Manuel, no te escucho.
Ahí está, perdón, ahí estamos. Muy buenas tardes, querida Carmen, un gustazo enorme también para mí estar en contacto con todos ustedes a través de Samuel, por supuesto, que nos da esta gran oportunidad de poder estar conectados de punta a punta, ¿no? Como usted bien dijo. Realmente para mí es un placer, es un orgullo enorme poder conocer ya a través de bastante tiempo a Samuel, de todo el trabajo que ellos realizan en la cooperativa junto a todos los jóvenes de la colonia, que como usted bien dijo, pudo conocer a Samuel, nosotros acá de forma más intensa aún, conociendo lo que es el sacrificio y el trabajo enorme, enorme que realizan día a día en la colonia, con muchísimas trabas, por supuesto, en el camino, pero que sin duda seguimos y queremos seguir luchando para que esos caminos se abran y se pueda lograr lo que todos consideramos o el grupo considera que es uno de los ejes principales que necesitamos para continuar, para volver a tener la palabra trabajo como eje fundamental de todas nuestras propuestas y de nuestra energía en la que tenemos para lograr nuestros proyectos acá en la ciudad de Wanda, ¿no? Wanda es una ciudad que en el anteúltimo censo somos 20.000 habitantes. El censo, en el último censo todavía no tenemos un informe claro debido a que se unificaron los pueblos, la zona norte, Wanda, Esperanza y Libertad, que son pueblos aledaños, incluida la ciudad de Iguazú. Entonces todavía no tenemos, pero creemos que tuvo un crecimiento exponencial, aproximadamente debemos estar en los 30.000 habitantes actualmente. Queda a 50 kilómetros de la ciudad de Iguazú, de las cataratas, que es lo más fácil por ahí para que todo el común de la Argentina conozca. Somos capital nacional de las piedras preciosas y bueno, es también el tercer destino turístico de Misiones, nuestra ciudad.
Mirá vos, increíble. Y además, quizás algunos van y van solamente a las cataratas, ¿no? Pero cuán rico es el poder salir, ¿no? A conocer un poco más los alrededores, en el dialogar con las personas, con los emprendedores, con las familias que están, acercarse a las instituciones, ir a una plaza, recorrer y no quedarse con la foto solamente de las cataratas del Iguazú y con lo maravilloso que puede llegar a ser, sino tener un contacto humano, ¿no? Con esas personas que están ahí luchando y abrazo partido, con gran esfuerzo y con 5 millones de trabas, como ya estoy al tanto y en alguna que otra vez que también lo he entrevistado a Samuel el año pasado y el anteaño pasado nos ha comentado, pero ese espíritu inquebrantable de levantarse, de volver le cierran las puertas y volver a golpear y golpear otras y a ver si a alguien se le abre digamos las neuronas o deja el orgullo de lado, los intereses personales y económicos de lado y privilegia lo que necesita la Argentina, que es facilitar el trabajo, la educación y el emprendedorismo que tanto está sosteniendo a la Argentina, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Yo creo que el argentino ya de forma natural es resiliente. Estamos acostumbrados a las personas que trabajamos muchísimo, que justamente nosotros en esta ocasión nos caracterizamos por formar un grupo humano de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Y más que nadie, Rubén es una de las principales personas que representa esto en la zona norte, en nuestra querida ciudad de Banda. Y sin duda alguna, Misiones no deja de ser una de las provincias más pobres de la Argentina. Más pobres de la Argentina teniendo las riquezas que tiene. Lastimosamente, por supuesto, siempre mal manejada, siempre mal distribuido lo que tiene que ser la riqueza que se cosecha en toda nuestra provincia y, por supuesto, como usted bien dijo, las trabas al trabajador, impuestos sobre impuestos, todo lo que se pueda trabar a un trabajador, a un emprendedor, a quien realmente desea mejorar, progresar, dar trabajo, realmente es una lucha constante. Yo principalmente tengo una actividad que soy comerciante y estamos en un punto que sinceramente no damos más. Uno trata de lucharla día a día. Estamos trabajando con un precio distinto prácticamente todos los días, pero más allá de eso, que es una cuestión personal y que por supuesto que afecta a todos, porque la gente hoy en día no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, no alcanza el dinero para nadie. Yo creo que realmente hoy en día ir a hacer las compras diarias o mensuales, lo que significa, es algo que está fuera de la lógica que deberíamos estar viviendo, principalmente los argentinos y principalmente en una provincia como Misiones, en donde somos también productores, mayormente productores, y que realmente todo está muy desordenado y muy encarecido. En nuestra cuestión, como usted bien lo mencionaba, Rubén, yo principalmente, que lo conozco hace mucho tiempo, que lo vengo visitando y charlando con él hace muchísimo tiempo, a mí son personas que me enorgullecen demasiado. Por eso en esta cuestión yo quise que él forme parte de mi equipo, que trabaje en conjunto conmigo. Es una persona que, trabajando de sol a sol, es una persona muy capacitada, que sigue capacitándose día a día y que lucha constantemente ante un montón de adversidades que nuestra ciudad y la provincia les ponen en la rueda para seguir creciendo junto a todos los colonos, ¿no? Realmente no hay una cuestión de generar un puente real a la colonia con lo que significa la ciudad, ¿no? La ciudad de Banda, por supuesto la colonia está un poco alejada, pero para nosotros representar, generar un puente sería lo ideal, y es lo que los colonos hoy justamente, una de las principales cuestiones que no están, o sea, que ya viene de muchísimo tiempo, ¿no? Los colonos siempre olvidados, siempre dejados a la deriva, siendo que deberíamos tener como prioridad a todas esas personas, a todas esas familias que emprendieron esta gran ciudad, esta hermosa ciudad de Banda, y que bueno, vamos a seguir luchando. Yo creo que con personas como Rubén, que con también la ayuda de también de fundaciones, como me ha comentado Rubén constantemente, la Fundación Sales, esas personas, esas entidades como la Fundación Sales, que se preocupa y se ocupa, siendo que deberíamos tener esa ayuda a nivel provincial, ¿no? Que esas entidades que se ocupan de los colonos, de personas como Rubén, de todo su grupo, de la cooperativa, para dar una mano, que realmente es impresionante lo que significa para todos ellos y lo que representa para todos nosotros. Yo, por supuesto que viéndolo desde afuera, pero acompañando a Rubén en todo lo que hace y su proceso, me siento honrado y feliz que fundaciones como ellas puedan acceder a nuestro pueblo a través de Rubén o a la cooperativa a través de Rubén, y que ojalá eso pueda seguir creciendo y seguir avanzando, y a través de ellos poder demostrar que las cosas se pueden hacer, que las cosas se deben hacer.
Seguro,
y que las
totalmente.
Gente que nos gobierna deben hacer esas cosas.
Sí,
Perdón, por ahí me
siento. No, mucho. Es que hay una responsabilidad ineludible, ¿no? Hasta el 10 de diciembre tienen la oportunidad, actualmente, las autoridades, tanto municipales, tanto provinciales, de facilitar lo que es el empleo, el acceso al empleo, de reconocer la labor de quienes están queriendo trabajar profesionalmente, seriamente, responsablemente, y no poner trabas, no poner obstáculos, porque realmente esto tiene que cambiar en la Argentina. Y ojalá se descubra que esto suceda antes del 10 de diciembre o antes de las elecciones, ya ahora las paso en agosto y si no en octubre, porque creo que la gente se está cansando. Se está cansando y se está despertando de toda esta anestesia, ¿no? De seguir votando a personas que son quizás más cercanas a poner trabas en todo lo que pueda hacer el progreso de una región, de una localidad. Así que el tiempo está contado. Y esto es una oportunidad de cambio. Pero yo, ante todo, quiero felicitarlo a Samuel por dar este paso de ser candidato en segunda posición como concejal, porque sí, la Argentina va a cambiar si hay un involucramiento de gente valiente, con coraje, con garra y con un compromiso real y profundo, y no chantas que oportunamente se desesperan y hasta pagan para poner acceder a un puesto, ya sea en alguno de los cargos a nivel local, provincial o municipal. Samuel, ante todo, bueno, como emprendedor, como agricultor y como toda la red que armaste de cooperativas agroecológicas con un trabajo descomunal, no pensando solamente en tu quintita, en tu problemática, tejiendo esta red y estos esfuerzos. Contanos, bueno, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Vamos a dividir en dos la charla contigo. En un aspecto va a ser qué es lo que está pasando actualmente, qué es lo que está frenando para que puedan acceder a trabajar dignamente como corresponde y con las condiciones necesarias. Y por otro lado, te voy a preguntar acerca de este nuevo paso que estás dando en involucrarte y comprometerte desde el partido que estás asumiendo también como propio para el cargo de concejal. Y me gustaría que me cuenten algunos de los proyectos, Manuel y Samuel, que están involucrándose y que van a proponer, que sean viables, que sean reales, que sean posibles realmente de poner en práctica, y no delirios, pero con una acción concreta. Así que nos quedan 10 minutos más o menos de programa, 12 minutos, así que tu minuto, Samuel.
Dale, gracias, Carmen. Bueno, como sabías, como ya veníamos hablando, la producción de pollo es nuestro fuerte, que no veníamos habilitando. Nosotros igual, cuando cerraba una puerta, abrían 10, que eran empresa privada, fundación, y veníamos trabajando sin habilitación provincial y municipal, pero igual íbamos avanzando. Ahora, con el tema de la efluente aviar, tuvimos que parar con la producción avícola, y con toda la deuda encima y todo el compromiso, como los jóvenes son innovadores y buscan estrategia, buscaron contacto en Buenos Aires y empezamos a mandar paltas a Buenos Aires una vez a la semana. Y las trabas son varias, también las habilitaciones, pero llevamos igual. Pero lo, como ese día hice el video, ¿no?, para poder salir de nuestra provincia tenemos que pagar. O sea, te roban tres cosas: primero, plata, es inconstitucional; segundo, es el tiempo a esperar en la fila, largo tiempo; y alguna gente hasta la gana le roban porque no quieren más pasar bronca, porque para salir de tu provincia te hacen eso. Después circulas por tres provincias más y muy bien, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, da gusto, las autoridades te paran, ven que es producto orgánico con toda la documentación, circulas. Pero en tu provincia, para salir, y después cuando querés entrar, tenés que pagar.
Eso es una decisión del gobernador, del ministro. Vamos a dar nombre y apellido, porque acá, como este programa es totalmente apartidario, no estoy casado con ningún partido político y con nadie, es absolutamente independiente. ¿Quiénes son los responsables?
Sí, es el gobernador actual y el ex gobernador, que sabemos que es Carlos Eduardo Rovira, ¿no?, que hoy es presidente de la Cámara de Diputados. Puso una aduana paralela, como todos le llaman, y le cobran esos ingresos a todos, ¿no?, a todos los que salen y entran. Y siempre hay denuncias, siempre hay pelea, pero siguen ellos en el poder ya casi 20 años.
Hace 20 años que están en el poder.
Sí.
Bueno, y es
complicado.
Es complicado, porque obviamente tienen, digamos, dirigen y dan las órdenes de arriba para abajo de qué es lo que pasa, sí, y cómo se maneja todo esto, ¿no?
Sí.
Y agrego una cosita ahí. Sí, estos 20 años, el daño que han hecho es una de las cuestiones más importantes que hay. O sea, revertir un daño en poco tiempo es probable que se pueda hacer, y uno con las ganas y todo, sin duda uno lo hace. Revertir un daño de tanto tiempo es muy difícil y es muy duro. Y en el caso de las aduanas paralelas, que nos toca a nosotros Misiones vivir, siendo, como repito, una de las provincias más pobres que hay en la Argentina, es una de las cinco provincias más pobres que hay en la Argentina, nombradas provincias startup, o sea, hasta con la desidia de tener una realidad y nombrarnos de otra manera, en donde estamos en lugares que todavía no contamos con internet, con servicios públicos básicos. Muchas cuestiones que realmente el daño hecho, y como usted también hoy decía, con personas colocando trabas a todo lo que uno quiere emprender y hacer. Y el problema a veces está en eso: personas que ni siquiera tienen el conocimiento en el lugar en el que están ocupando, la capacidad, las ganas, simplemente están ahí ubicados a dedo y cobrando unos sueldos que generalmente ninguno de nosotros podríamos acceder, ni siquiera trabajando de forma independiente, ¿no? Perdón que acoto esto.
No, es que es una realidad. Hay muchísima gente inoperante y sin los conocimientos y las herramientas, y con la desidia total, ¿no? Porque podés capacitarte, como lo hace Samuel Doyele, en todo momento, que él es como una esponja. Sí. O sea, todos los contactos que yo puedo darle a Samuel, Samuel va, los absorbe, enseguida se pone en comunicación, me dice, sí, bueno, gracias por este contacto porque me sirvió, es agradecido. O sea, que hay oportunidades de crecimiento en nuestro país. Hay gente muy valiosa, hay fundaciones como Sales, que le ha hecho le ha dado una ayuda concreta con la camioneta, súper importante, que lo hemos difundido acá en el programa también. Pero esta es una oportunidad entonces para hacer cambios. ¿no? Estás postulándote, sí, Manuel, como intendente. ¿Qué es lo que estás planteando como proyectos concretos?
Bueno, yo, o sea, le voy a... Sí, esta es la segunda... Nosotros en el 2021, yo fui candidato a intendente por mi ciudad. Nosotros tuvimos una situación no asidua, que fue el fallecimiento del actual intendente de la ciudad, y se llamó a convocatoria de elecciones en el 2021. En esa ocasión, en Banda hubo 15 candidatos a intendente, y bueno, nosotros salimos tercero en esa oportunidad, y fue mi primera vez en una cuestión política de esta índole, ¿no? Por supuesto que se logró algo muy lindo en el pueblo, se hizo algo muy lindo, la campaña fue algo hermoso que hemos logrado, realmente recibimos mucho apoyo, no se logró el objetivo, pero realmente...
Bueno, salir tercero ya es muchísimo.
Sí, realmente, y siendo la primera vez también, claro, para mí fue... Claro. Tengo 37 años, parezco más, pero realmente para mí es un orgullo haber podido llevar de esta manera esas elecciones y realmente haber logrado lo que logramos. Inclusive dentro de nuestro frente hemos sido los primeros por amplia mayoría, así que es por eso que también hoy volvemos a salir a la cancha en esta oportunidad con un equipo de personas que nos acompañan, porque en el 2021 fue solo se eligió candidato a intendente, nada claro. más. En este proceso del tiempo fue, por supuesto, fui tratando de armar y juntar a las personas, y bueno, junto a Samuel, que por ahí me gustaría que con él hablamos mucho, pero me gustaría que comente parte de los proyectos que tenemos junto con él, es este sueño que realmente encima se nos está dando de una forma, creo que tan espontánea y tan natural, que es lo más sano que nos puede estar pasando, porque realmente nosotros no trabajamos con fondos, trabajamos a pulmón, lo hacemos por convicción, con amor y con muchísimo sacrificio. Realmente el amor y el cariño de la gente que estamos recibiendo hoy en día en nuestro pueblo es inmenso, inmenso, inmenso. Y yo, como bien. Candidato, más allá de que si se me llega a dar o no la oportunidad, mi prioridad es que ojalá mi lista de concejales puedan llegar a acceder al consejo, que va a ser así, seguro. Y a través de eso poder lograr los proyectos que tenemos pensados, por supuesto, en nuestro equipo, ¿no?
Son los primeros pasos. Samuel, ¿cuáles son algunos de los proyectos que están impulsando?
Y simplemente seguir con lo que estamos avanzando, ¿no? Que es la producción de alimentos, fomentar la cultura de trabajo, y hoy sabemos, ¿no? Que la Argentina necesita trabajar, necesita producir, tenemos mucha tierra, tenemos mucho potencial, y lo único que necesitamos es las habilitaciones y, como le decía a mano, un apoyo psicológico, ¿no? Con eso los jóvenes tenemos todo el motor armado. Después también el proyecto de embellecer la ciudad, sabemos que es la capital nacional de piedra preciosa, pasan todos los turistas a las cataratas, hay un proyecto de turismo muy fuerte, aparte del camping agroecológico que queremos retomar como turismo y recibir todos los egresados de las escuelas, ¿no? Que hoy no podemos recibir porque el acceso al camino es imposible, ¿no? A pesar de eso vinieron gente de otras provincias, chicos, y tuvimos que suspender. Entonces es abrirle a nuestra Argentina, Colonia Wanda, que está, como dijo Mano, rodeado de otros pueblos, y tenemos la ruta 12 que pasa por nuestro pueblo, sí.
Buenísimo. Y Manuel, ¿cuáles serían tus prioridades como candidato a intendente?
Mira, nosotros, hablando un poco de todas las cosas, nosotros tenemos una problemática muy grande hoy en lo que representa inseguridad en nuestra ciudad. Debido a gestiones anteriores y malas gestiones también, hemos tenido muchos problemas de intrusión en nuestra localidad. Uh-huh. Y eso... no se supo manejar bien como tiene que ser. Por supuesto que hay una problemática inmensa de viviendas a nivel Misiones, por supuesto que es mayor, y más en la zona norte. Es muy difícil la problemática que está habiendo con respecto a eso. No hay alquileres, no hay casas, no hay acceso a vivienda, y las intrusiones se convirtió en banda en años anteriores en algo normal y habitual, algo que complicó muchísimo la ciudad y que hoy en día está generando también muchas cuestiones con respecto a la inseguridad. Yo creo que estas cuestiones, si no tomamos la problemática como algo serio, en donde es dar solución, se hablan acá de sacar a todas esas personas de las tierras que fueron intrusadas después de 4 años. Yo personalmente ya lo considero algo imposible, ya no lo tomo de esa manera, pero sí, como digo, esas personas que también están buscando su dignidad, porque esas personas siempre fueron utilizadas políticamente, personas muy humildes, de escasos recursos, que siempre fueron utilizadas políticamente y que nuestros políticos han dejado que ellos hagan ese tipo de procesos en nuestro pueblo. Entonces, empezar a darle un poco de dignidad a esas personas. Como yo digo, uno de los proyectos con respecto a las intrusiones son legalizar las tierras, por supuesto, en conjunto de provincia, porque esto no lo hace el municipio, claro. Pero sí empezar a darle a través de eso la legalidad, la baja de servicios. Hay lugares hoy donde están intrusados nuestro pueblo que no cuentan con servicios básicos de agua. Estamos en un momento muy duro en claro. algunos lugares del pueblo.
Una de las cosas que me parece importante por ahí es tratar de resolver, digamos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones sanitarias, de acceso a la vivienda, y poner un freno a las intromisiones, porque tampoco es algo es importante.
El freno absoluto y la normalidad, legalización. Y como le digo a muchas de estas personas, o sea, esto hay que legalizarlo y aclarar a las personas. En nuestra vida no todos son derechos. Hay obligaciones, claro. primero que nada, para adquirir derechos. Nosotros nacemos sí con derechos ya que están preestablecidos, pero para ciertas cosas primero tenemos obligaciones. Uh-huh. Pagar un terreno en cuota.
Totalmente.
Acceder al servicio, pagar los impuestos.
Manuel, nos estamos yendo. Nos está acabando el tiempo acá. Les agradezco muchísimo, Manuel Cubés.
Agradezco de corazón su tiempo, la oportunidad.
Ahí está.
Y estoy muy contento de haberla conocido, estimada Carmen.
Buenísimo. ¿Sí? Samuel de Gilde, un gusto tenerte y mayor los éxitos en las próximas elecciones. Un abrazo grande.
Gracias, Carmen.
Mañana, Jóvenes en Acción, no se olviden, programa en defensa de la vida a las 20 horas aquí en Radio Cultura. Nos volvemos a encontrar. Que tengan buena semana. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.